Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.000 denuncias de ocupación ilegal en España. Un dato que, eso sí, no incluye las inquiocupaciones, que es cuando los inquilinos dejan de pagar el alquiler, pero siguen viviendo en la casa. Cuando hablamos de la crisis de vivienda que atraviesa actualmente nuestro país, nos referimos generalmente a la oferta, a la demanda, al precio. Hablamos también del suelo. Y también este asunto es fundamental porque hay propietarios que no alquilan su casa directamente por temor a que se la puedan ocupar. De ocupación y de la falta de seguridad jurídica que disuade, como decimos, a muchos propietarios de arrendar un piso. ¿Vosotros sabíais que hay mafias que se dedican a ocupar pisos, los hacen suyos y los alquilan a otras personas? Es decir, subarrendar una cosa que no es tuya directamente.
Increíble.
Bueno, ya veis que te ofrecen un dúplex en Usera, un piso en Getafe con 4 habitaciones, tienen variedad y hablan como si el piso además fuese suyo o como si fuesen una inmobiliaria, pero en realidad son ocupas. El periodista que escuchábamos simular que está interesado en ese piso es nuestro compañero Adrián Naranjo. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo funcionan, Adrián, estas mafias?
Pues mira, no creamos que funcionan de una forma muy sofisticada, muy preparadas, porque estas personas lo que hacen es buscar aquellos bloques de apartamentos, de pisos, que están vacíos. No todos los pisos están vacíos, pero sí en su gran mayoría. Y lo que se dedican es a reventar la cerradura, cambiarla. Para eso necesitan tener a un cerrajero aliado para después realquilar esa vivienda, realquilarla o para venderla, o sea, para hacerla tuya, en definitiva. O sea, el sistema muy simple, no necesita grandes
tecnologías
y nada, es revientas la cerradura, cambia esa llave y ya esa vivienda es para ti.
¿Te ha costado mucho dar con estas mafias?
Para nada. Se anuncian en TikTok, para ser exactos. En TikTok. Y en Instagram a lo mejor hemos podido ver algún anuncio, pero en TikTok sobre todo, con total impunidad. O sea, como si de una inmobiliaria se tratara. Es alucinante, porque además ellos te dan todo tipo de facilidades y tienes la más mínima duda, dicen, no te preocupes, que nosotros damos esta garantía. Ya se pueden imaginar ustedes la garantía que te dan, pero es alucinante lo que te puedes llegar a encontrar.
Bueno, tienen variedad de pisos, aquí te ofrecían dos, pero tienen una cartera de pisos importante.
Me ofrecen dos, que son los que tienen, porque dices que nos estamos quedando sin vivienda. Además te dan ese de, venga, que se nos acaban, que se nos agotan, se nos están acabando, y además te dicen que te lo estoy dando casi regalado por 800 euros, 950, porque en otros lados te lo puedes encontrar hasta 6.000, 5.000 euros. Tienen ese como ese de negocio de, venga que me lo quitan de las manos, para que nos entendamos.
Uh-huh. Y escuchábamos esta, hemos distorsionado la voz de esta mujer para ocultar su identidad, pero te preguntaba si es tu primera vez ocupando.
Ah, bueno, sí, sí.
¿Es la primera vez?
Claro, porque yo llamo desconcertado, perdido, digo, mira, no sé cómo va esto. Digo, ¿qué garantías me da? Porque ya sabemos cómo funciona lo de la ocupación. ¿Me pueden echar? ¿Puedo tener a una comunidad de vecinos en contra de mi estancia allí? Y ella me va paso a paso, como decíamos, como una inmobiliaria, te va solucionando, oye, ¿qué me pasa esto? Pues esta es la solución. ¿Qué me pasa al otro? Esta es la solución. Por ejemplo, yo le preguntaba los suministros, luz, agua. Me dice, no te preocupes porque están enganchados. Lo tendrás todo a mano. No te van a cortar la luz ni el agua. Y además, con los vecinos me dice, no vas a tener ningún problema porque se te ve buena gente. Lo que me vienen a decir. Digo, ah, dice, yo además suelo tener ojo para saber a quién meto. Digo, ah, pues muchísimas gracias por la parte que me toca.
O sea, te ofrecen piso para que tú entres ahí de ocupa. ¿Realmente? ¿Y llegáis a hablar de precios?
Hablamos de precios, me da todas las facilidades del mundo. Podemos pagar 800 euros hasta en 4 meses. 800 euros en 4 meses. Y además, ¿qué pasa? Lo vamos a escuchar ahora enseguida, Pilar. Yo le cuento mi situación a esta persona que me está realquilando la vivienda. Digo, oye, yo soy una persona sola, joven, voy a entrar en esta vivienda, que probabilidades tengo de que me eche. Y dice, pues mira, en tu caso, como eres una persona joven y que tienes todas las papeletas para que te desalojen en cuestión de horas, yo te ofrezco una aseguradora. Y yo, ¿cómo que una aseguradora? Y dice, sí, es una señora que se mete con sus dos niños menores de edad en la vivienda en las primeras 48 horas para que así, si viene la policía, si aparece, la policía le toma los datos a esta señora, le da su DNI, de tal forma que es una madre en situación vulnerable y no la pueden echar. Creo que tenemos el corte y lo podemos escuchar.
La chica que yo llevo se mete con sus niños, ¿vale?
Vale.
A ella no me la echan, lleva 4 años conmigo y no me la han echado nunca de ningún piso porque eso se mete con sus niños.
Y ella lo que hace es asegurar que...
Que cuando venga la policía ella da sus datos como si ella fuera la que va a vivir ahí.
Vale.
Para que cuando tú entres no te tengan que venir la policía y no te puedan echar.
¿Y yo tengo que estar viviendo con esa mujer un tiempo o algo?
No, él se va a las 48 horas, yo a las 48 horas te entrego tus llaves.
Me parece increíble.
Yo preguntaba, digo, pero yo tengo que convivir con esta señora. Y dicen, hombre, aparecen 48 horas posteriores y ya te quedas tú con la casa, con la vivienda.
O sea, es una auténtica barbaridad y además, si lo pensamos, es la manera de institucionalizar la ocupación. Es decir, es increíble que esté montado, como tú decías, casi casi siguiendo los pasos de una inmobiliaria, un seguro. Lo que pasa es que, claro, por un lado, al principio te puede dar, no digo la risa, Pilar, si no fuera porque es un tema muy serio, pero que es una auténtica jeta, tal y como lo plantea, pero en el momento en el que ya estamos hablando del tema de la aseguradora, de cómo asegurar que no se produzca un desalojo, metiendo una persona que tiene 2 hijos menores, o sea, nos damos cuenta de cómo operan efectivamente estas mafias y a mí me parece una auténtica barbaridad.
Daniel, ¿cómo lo ves?
Sí, tremendo, ¿no? Por ese lado de como del mundo al revés, ¿no? Digamos que es, justo, parece sí. esa canción de los niños. Yo no sé si hay como que se sepa dónde operan más, cuántas mafias de tipo hay o si hay algún tipo de dato de ese o si la policía sabe.
Operan principalmente en las ciudades más tensionadas, Madrid, Barcelona, aunque lo encontramos también en pueblos como por Toledo, a lo mejor en Reus, pero principalmente en Madrid y Barcelona.
Dejarme que incorpore a esta conversación a Israel Paz, que es abogado penalista. Israel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si habías visto algún caso así, que se contraten familias para ocupar, para que sirvan de escudo, para no poder desalojar a una persona.
Bueno, lamentablemente está a la orden del día. Nos encontramos todo tipo de triquiñuelas, de argucias que bueno, ponen en marcha organizaciones criminales, que al final es lo que es, ¿no? Una organización criminal al uso. Y lamentablemente tenemos herramientas en nuestro ordenamiento jurídico para poner coto a este tipo de desmanes, pero tristemente no se están utilizando. No es un problema tanto del legislativo como de una voluntad judicial.
Lo que veo, Israel, es que se aprovechan directamente del concepto de vulnerabilidad. Es decir, el tener hijos menores de edad, el estar en una situación de dependencia, ser víctimas de violencia de género, razones suficientes para detener y retrasar el desahucio. En este caso, como saben que si hay niños en el interior de una casa no se va a producir ese desahucio, pues lo que le ofrecen a Adrián, nuestro compañero, que se hace pasar por esa persona interesada en el piso, es que una señora con 2 menores, que meter a esto, es que es tremendo meter a unos niños en esta ilegalidad, pues se basan
sí,
en eso, ¿no? Se aprovechan de esa vulnerabilidad.
Bueno, se aprovechan absolutamente de todo. Se aprovechan, como bien apuntas, de la vulnerabilidad, se aprovechan de que no se dan por notificados jamás, de que se les acaba declarando en rebeldía, con lo cual se retrasa el procedimiento meses y meses y para el propietario es verdaderamente desesperante. Estamos viviendo una situación verdaderamente dramática para los propietarios que deciden dar el paso y no me extraña que se esté decidiendo dejar de dar ese paso, desde luego, porque la situación, como te digo, es verdaderamente terrible.
Claro, como decíamos, esto disuade a muchos propietarios a decir, mira, prefiero tener, es que no alquilo directamente mi casa.
No.
Claro, no la alquilo, pero claro. Si no la alquilas y la dejas también vacía, pues también corres el riesgo de que te la ocupen, ¿no? Es que tenemos un problema con la ocupación y con la inquiocupación. Adrián, vuelvo contigo. Nos decías que te dicen, te aseguran que a las 48 horas esa señora o esa persona con los niños se marcha de tu nueva casa, digamos. ¿A partir de ahí qué? ¿A partir de ahí ya no te pueden echar porque ya te dan un papel? ¿Te puedes empadronar o qué pasa?
Sí, ese papel es gracioso cuando me dice, ¿no? La mujer que se mete en el piso te da un papel certificando que ese piso ya es tuyo y además que te puede empadronar. Y yo, bueno, a ver, la validez que puede tener ese papel, el mismo que podemos poner aquí en una servilleta y decir, este estudio es para ti, Pilar. O sea, porque de cara a la ley, a la legalidad, ese papel no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, la mujer se va, tú ya te quedas ahí en el piso. Y como se suele decir, a verlas venir, a ver qué pasa. Que eso ya no sabemos qué pasa. Si te van a denunciar, si no te van a denunciar, si de cara a la ley pues va a quedar los datos de esta mujer, ahí queda un poco al albur.
Vamos a preguntar al abogado Israel, ¿ese papel tiene algún tipo de validez?
Bueno, realmente cuando se emite un informe por servicios sociales de vulnerabilidad, les permite tenerte paralizado durante meses y meses. Pero yo creo que al final los jueces tienen en su mano herramientas como para determinar que nos encontramos ante un fraude de ley, y simplemente haría falta un poquito de voluntad, de esfuerzo, para poder acreditar que no nos encontramos ante verdaderas situaciones de vulnerabilidad. Y es fácil acreditarlo, yendo a la policía, determinando efectivamente que realmente no nos encontramos ante situaciones de vulnerabilidad social y que nos encontramos realmente ante mafias. Y con un poquito, como te digo, de voluntad por parte de la policía, de los órganos jurisdiccionales, creo que podríamos avanzar bastante e ir erradicando este problema, pero creo que no hay ese tipo de voluntad.
Pero en cuanto mi compañero Adrián accediera a vivir en ese piso, ¿se convertiría también directamente en ocupa?
Sí, claro, cualquier persona que ocupe de facto sin la autorización y sin consentimiento del titular estaría cometiendo un delito leve de usurpación de bien inmueble. Sí, sí, sería un ocupa en toda regla, pero bueno, en España no se castiga, no parece que se esté castigando con bastante o con ninguna dureza ese tipo de conducta, ¿no? Hay bastante permisividad al respecto, lamentablemente.
Hay un momento en el reportaje, Adrián, que tienes que parar y recordar que estamos hablando de mafias y de casas que no son suyas, porque se meten tanto en el papel que puedes llegar a pensar que estás hablando con una inmobiliaria. De hecho, te cuentan los pisos que les faltan por vender o alquilar, incluso te venden la tranquilidad del barrio. Te conviertes en un ocupa, podemos decir, exigente y exquisito. Vamos a escucharlo.
Quiero decir que yo tampoco quiero que me hagan la vida imposible ahora.
No, es un bloque muy tranquilo, no hay malas personas. Tengo clara, selecciono a las personas a las que le vendo piso.
Vale, vale.
No le vendo piso a todo el mundo, la verdad.
Vale, digo que tampoco quiero que...
Seleccionar la gente que mete los pisos y más cuando son tipos de bloques. Familias con niños y cosas así. No tengo ni antes, ni folloneros, ni cosas de estas, no hay.
Y te dan toda la seguridad, todas las garantías de que vas a tener una estancia perfecta. Pero lo que estábamos comentando, Pilar, eres un ocupa de manual. O sea, aunque pagues esos 950 euros de 150 de la mujer aseguradora y de los 800 euros a esta mujer, eres un ocupa.
¿Cuánto cuesta la aseguradora, la 150, mujer que va con los niños?
150 euros en efectivo y al momento. Esa era la condición indispensable. Porque la otra sí que te daba facilidades de 800 en 4 meses, pero este caso era 150 y al momento.
O sea, me parece increíble que al ocupa le estén garantizando la tranquilidad, vas a tener unos vecinos de confianza, y a esos vecinos que le meten un ocupa. Sí, ¿qué pasa con ellos?
Hay un componente incluso psicológico en el que nos tenemos que parar, porque la manera en la que efectivamente se mete en ese papel creyéndose propietario y además viniéndose tan arriba al definir las características, garantizándote, no sé, Pilar, a mí me parece que aunque es verdad que suena, es que realmente hay un parte, no es que suena a chiste, pero que impresiona mucho ver cómo operan, yo vuelvo un poco a la salida del problema y sí creo que la clave ha sido, que tú lo decías, Pilar, el elemento de la vulnerabilidad, porque la realidad es que aunque Israel señala mucho la voluntad de la policía, de los jueces, yo creo que aquí también hay una parte muy importante del legislador y de la parte política. Y si el elemento que tenemos encima de la mesa siempre es la vulnerabilidad, pues a la hora de hablar de desahucios, a la hora de legislar para poder, digamos, ejecutarlos en esas 48 horas, lo que llamamos express, si todo gira en torno a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad en realidad está siendo absolutamente violentada en el sentido de que en la definición y el concepto del que se abusa es todo el tiempo ese, tenemos un problema. Esto no puede ocurrir. Este ejemplo que el compañero ha descrito y ha vivido casi en primera persona en el reportaje es una auténtica barbaridad.
Es que lo que llama la atención además es que se sabe la ley, creo que mejor que nosotros. O sea, se van al dedillo
y los agujeros que hay, ¿no? Yo creo que ahí la clave está en todas las lagunas.
Y las debilidades de la ley, ¿qué es esto?
Israel. La impunibilidad es absolutamente escandalosa, pero claro. Creedme que incluso con las leyes que tenemos hay herramientas suficientes para poder erradicar este tipo de escandalosas conductas. Perfectamente se puede adoptar una medida cautelar por un juzgado de instrucción, determinar que verdaderamente allí no vive nadie en situación de vulnerabilidad y acordar un lanzamiento de manera inmediata. Lo que ocurre es que nos encontramos con juzgados colapsados, con que es un tema... polémico, que no se quiere meter nadie, pero herramientas en nuestro ordenamiento jurídico tenemos. Tenemos. Lo que ocurre es que no se están aplicando. No se están aplicando.
Judicialmente, ¿cómo se puede actuar ante estas situaciones, Israel?
Si se interpone una denuncia por ese tipo de delito de usurpación de bien inmueble y de incluso organización criminal, que tiene penas aparejadas de hasta 5 años de prisión, el juez perfectamente tiene en su mano acordar una medida cautelar de lanzamiento y tener fuera a esa gente en 24 o 48 horas, pero no ocurre. No ocurre porque al final en la vía penal te derivan a la vía civil, esto es mejor un desahucio que un procedimiento penal, y al final te encuentras en un marasmo que al propietario lo entierra en vida, en definitiva. Pero herramientas hay, herramientas. No se aplican, lamentablemente no se aplican, pero con un poquito de presencia de espíritu se podrían erradicar este tipo de situaciones de manera distinta a cómo se está actuando.
Israel, muchísimas gracias por atendernos. Israel Paz, abogado penalista. Gracias, Israel.
Muchas gracias, Pilar. Hasta luego. Adiós.
Adrián, ¿todos estos pisos que están intentando alquilar, de quién son realmente?
Son pisos vacíos del banco, que uh-huh. pueden pertenecer al banco y están situados sobre todo a las afueras de las grandes ciudades, que no suelen ocuparse de forma habitual. Pero y se aprovechan de eso, pertenecen principalmente al banco.
Bueno, y lo que decía Israel, hablamos de mafias, es que son organizaciones criminales perfectamente organizadas, como tú decías, Adrián, que conocen la ley al dedillo, los vacíos, las debilidades también de la ley, los agujeros por ahí atacan directamente. Y fíjate, ya has dicho, un cerrajero con pinchado, alguien que va a la casa, la persona esta que te atiende a ti el teléfono y que te trata de vender uno de los alquileres, la madre que va con los niños, aquí intervienen muchísimas personas, efectivamente.
Factores.
Es una organización perfectamente organizada.
Exactamente. Y todo esto empieza por un cerrajero al que detienen hace unos cuantos meses, que ya empiezan a investigarlo y se dan cuenta que está colaborando con una mafia para abrir viviendas de forma ilegal.
Bueno, pues ocupación a la carta. Estamos alcanzando, desde luego, cotas surrealistas en este asunto en nuestro país, que redunda, además, directamente en el problema de la vivienda, que ya de por sí es bastante grave. Adrián, gracias. Que este reportaje, ¿dónde lo podemos ver? Íntegramente.
En 13TV y en cope.es.
En nuestra página web. Buen trabajo, compañero. Gracias.
Gracias.